A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos de la pantalla? Estamos contentísimos que nuevamente, como es de costumbre, empecemos un fin de semana con recomendaciones interesantes para ver el cine en pantalla grande y también disfrutarlo en esos descubrimientos que nos compartes en las plataformas. Aquí estamos, Poncho Casas de la Peña.
Hola, Anita, ¿cómo estás? Tenemos un programa espectacular. La verdad es que tratamos de poner muchas recomendaciones de todo tipo, diferentes géneros, para que la gente pase un fin de semana yendo al cine y los que están en casita, en plataformas, encuentren cosas muy, pero que muy interesantes.
Porque yo creo que también te ha pasado que estás viendo una proliferación de contenido que después dices, oye, de aquí va a salir algo bueno, y luego no encuentras nada. Estás votando y votando y votando y no encuentras nada. Entonces, aquí creo que algo te va a quedar para que puedas, pues obviamente, invertir tu tiempo en algo sustancioso.
Totalmente. Y les recordamos que este programa es grabado, pero vamos a dar los premios para Cinépolis Plaza México a través de nuestra página de Facebook, La Pantalla Programa de Radio.
Perfecto. Usted
llama, bueno, no llama, manda un mensaje y nosotros vamos a estar haciendo un sorteo al final para dar a los 5 ganadores.
Por medio de nuestras redes sociales.
Cada uno un boleto doble. Perfecto. Cada ganador un boleto doble y es La Pantalla Programa de Radio en Facebook. Ya está.
Con eso tenemos. Y no es que recordarlos, les acabábamos de decir, porque es apenas la bienvenida.
Exactamente, pero les recordamos nuestra página.
Exacto. Otra vez la página para que todos estén familiarizados.
La Pantalla Programa de Radio, Facebook.
Y aparte van a ver todas las noticias que la güera pone, las fotografías que se toma de repente en las alfombras rojas. Entonces va a estar interesante que ahora juegue un papel predominante la red social, ¿verdad?
Totalmente.
Maravilloso. Entonces comenzamos con este programa que solamente se adelantó un par de horas, pero traemos noticias muy, muy frescas también de taquilla, de estrenos y de todos los escandalazos con Jimmy Kimmel y también Disney.
Exactamente. Bueno, y vamos a empezar primero con un saludo a mi mamá, Rosa Margarita de la Peña, que cumplió años. Entonces, todo el mundo lo dice, que su mamá es la mejor mamá del mundo.
Por supuesto.
Pero, evidentemente, el cariño, la persona extraordinaria que es, se lo agradecemos mucho, la queremos mucho y le deseamos, evidentemente, lo mejor.
Y aunque uno no sea hijo de tu mami, de verdad, con conocerla se le nota la dulzura y la generosidad en sus ojos. Entonces va con todo nuestro cariño, un abrazo apretado, grande, y que se la pase fenomenal en su día. Va que va.
Va que va. Y empecemos con Jimmy Kimmel. ¿Quién es Jimmy Kimmel? Usted se preguntará. Bueno, es un presentador de un talk show, de uno de esos programas nocturnos que se hacen donde van artistas, donde se habla un poco de política y demás. Y estos presentadores nocturnos han criticado duramente la labor de Trump por muchísimas razones, por la manera en la que se maneja. Y él ha reaccionado violentamente, tratando de cancelarlos, haciendo cosas para sacarlos. Hace negociaciones con las televisoras, las demanda, y en los acuerdos para perdonarlos siempre hay algún periodista, alguno de estas personas que pueden sacar. El primero fue Colbert, ahora fue Jimmy Kimmel, que ABC y Disney, que son de la misma compañía o de los mismos dueños, lo suspendieron del aire. Y eso provocó un escándalo como no se había visto
en mucho tiempo. Pérdidas millonarias, Alfonso.
La gente, los artistas y demás hicieron una carta contra eso y la gente empezó a abandonar Disney. Perdieron 4,000 millones de dólares.
La fuerza de la unión.
En una semana, 4,000 millones de dólares, lo que provocó que lo reinstalaran.
Por supuesto.
Pero el daño está ahí y eso tiene furioso a Trump, como siempre. Está furioso, como siempre, amenazando, como los estados autoritarios que tienen. Y el peligro es este. Cuando el poder está en pocas manos, cuando el poder está en una serie de gente rica, ellos lo que empiezan a hacer es decir, ¿cuál es la verdad? Esto es lo que se va a decir y esto es lo que no. Y sucede en izquierda y en derecha. En la izquierda también cualquier periodista que es incómodo, buscan cómo sacarlo, cómo correrlo y demás.
Y entonces, adiós libertad de expresión.
Adiós libertad de expresión. Entonces, es algo que hay que cuidar mucho y que hay que defender. Porque una vez que se pierde la libertad de expresión, entonces lo único que quedan para nosotros son las mentiras que los gobernantes quieren decirnos.
Disfrazadas de verdades absolutas.
Exactamente. Y esto es, otra vez, para todos, izquierda o derecha. Y hay que vigilar siempre. No se vale decir medio chayoteros, no se vale decir, como Sabina Berman dijo hace poco, que para la democracia hacían daño el periodismo libre. No, se acaba. Eso hay que defenderlo, porque si no, es muy peligroso que solo queden las mentiras de los gobiernos. Y ahora sí, vamos de lleno al programa. Vamos a hablar de los arieles, Anita.
Pues sí, también es parte del programa, porque ya que se caiga de esa manera una plataforma tan sólida como Disney, es de temblar, ¿no?
Claro.
Y ahí estamos viendo esa parte interesante que es la fuerza de la unión. Cuando todo un conglomerado de personas que tienen más o menos el mismo interés y que están viendo la realidad, se juntan y dicen, va para atrás.
Claro.
Y obviamente Kimmel entró con mejores beneficios, porque no creo que haya entrado en las mismas circunstancias
ya con,
de nuevo,
con
¿no?
más poder con, y, claro. y la gente van a tener cuidado con no meterse nuevamente. Pero es una lucha en progreso. Y es una situación a la que hay que monitorear en todos lados, porque cada vez nos estamos enfrentando a un autoritarismo mayor.
Por supuesto, no nomás es del vecino.
No.
Exacto.
Perdón, pero no.
Exacto.
Y bueno, de los arieles,
Anita. Arieles.com. ¿Qué más?
Pues los arieles, vamos a decir, la ceremonia fue muy deslucida. Quedó
fíjate,
mucho a deber.
Y el lugar es hermoso. Puerto Vallarta ofrece el escenario, el centro de convenciones. O sea, a nivel de lugar
es fantástico, pero al nivel del trabajo
de organización,
que hicieron fue muy malo.
Muy malo.
Ahora, pues hablando de las películas. Y deben cuidarlo más, porque eso puede redituar, a final de cuentas, en que el cine mexicano mejore y mejore la percepción del cine mexicano en México, que es algo que hay que cuidar muchísimo.
Meterle
la gran ganadora,
valor, meterle valor. Valor, sí, definitivamente.
La gran ganadora, No nos moverán, es algo que usted, lo hemos estado comentando varias veces, es una película que usted también, si puede verla, vaya a verla. También está Sujo, otra gran ganadora.
Muy, muy, muy buena.
La Cocina y Pedro Páramo. Son las grandes ganadoras de la noche, una ceremonia deslucida, pero lo más importante de las películas, creo que estuvo bien. Hay algunos que pensamos que Pedro Páramo merecía un poquito más, pero...
Bueno, es que Pedro Páramo verdaderamente se lució en su momento. Rodrigo Prieto hizo un trabajo extraordinario, una ópera prima dificilísima de atrapar, y lo hizo impecablemente, ¿no?
Totalmente. Y García Rulfo está fenomenal en su personaje. Las actrices están muy bien.
Las mujeres de Páramo, lo hemos dicho, ¿cómo no?
Pero bueno, es una cuestión de votos y de cosas. Uh-huh. No es una cuestión matemática. Entonces...
Pero esta película ya traía mucha proyección, Poncho. Pedro Páramo se vio en todo el mundo. Y había que tomar como por ahí, no solamente darle premios a la categoría, a las categorías técnicas, sino también ahondar en esa fotografía de Prieto.
Yo estoy de acuerdo completamente contigo.
Pero bueno, eso ya
lástima,
pasó.
Ya pasó.
Y bueno,
rápidamente vamos con la taquilla a mencionarla.
Rapidísimo.
Y el siguiente bloque vamos con estrenos. En la taquilla, Demon Slayer es una cosa fenomenal. Está en noveno lugar mundial. Más
ganando
de 560 millones de dólares. Es una película que demuestra otra vez el poder de la animación oriental, que le está yendo muy bien. Entonces, vaya a verla. El Conjuro, número 4. Está en lugar número 12, más de 400 millones de dólares. Fantástico. El director Chávez, que ya había hecho varias películas de La Monja 2, otra del Conjuro, y una que se estrena ahorita en las plataformas que vamos a hablar. Ya hablaremos más al respecto, pero lo está haciendo bien. La Hermanastra Fea la ha ido muy mal en taquilla mundial, pero tiene muy buenas críticas, muy buenos comentarios. En México está en tercer lugar. Vale la pena echarle un ojo. Si le gusta el horror y esas historias de Cenicienta como la otra versión, tiene apuntes buenos. Toy Story, que es la 1.
Los 30 aniversarios.
Los 30 aniversarios, 1995, es una joya. Hay que ir a verla, sin lugar a dudas, y en cine, no se la pierda. Y por último, El Viaje de tu Vida, que estuvo en quinto lugar, pero es una película que solo ha ganado 9 millones de dólares a nivel mundial. Es una película que deja mucho de ver. Tiene a Margot Robbie, a Colin Farrell. Es el poder de las estrellas. Uno ve a Margot Robbie, si yo he visto puras películas buenas de ella. Bueno, esta no la ves. Pero ahí está. Vamos a regresar ya con la cartelera y con otras cositas, los estrenos y muchas cosas más.
No sin antes recordarles que los 5 boletos dobles se van por medio de...
La plataforma, bueno, Facebook, la pantalla, programa de radio, ahí los esperamos.
Exactamente, volvemos con más. Qué bueno que sigues con nosotros. Nos da tanto gusto, de verdad, que ahora te estés aplicando muchísimo en nuestra red social, que es la plataforma... ¿Cuál es?
Facebook, la pantalla, programa de radio. Es ahí donde vamos a dar los cinco boletos dobles. Un boleto doble por cada ganador.
Y acuérdense que esta es una maravilla porque a partir de este día vas a tener la oportunidad de escoger película, horario y día hasta el siguiente viernes por la tarde. Entonces, si eres de los ganadores, nomás acuérdate que hay que empezar a buscarlos por medio de Facebook de nuestra...
Sí, como ya lo hemos hecho antes y ha funcionado muy bien, así que ahí es donde pueden participar. Y ahora, Anita, vamos a cartelera.
¿Sabes qué vas? ¿Qué tenemos como cosas interesantes?
Mira, la primera que vamos a hablar es Camina o Muere. Es una... Es de Long Walk, está basado en un libro de Stephen King.
¿Otra vez Stephen King? ¡Qué maravilla!
Y es una cuestión distópica, es decir, es una cuestión del futuro, donde los jóvenes marchan, sale Mark Hamill en la historia.
A mí como que se me está ocurriendo que está tomándolo como sus preferidos, porque también en esta vida de Chuck hizo un papelazo Mark Hamill espectacular. Entonces, qué bueno que esté de regreso con estos papeles interesantes.
Sí, ¿no? Además es un tipo, es muy buen actor, es muy simpático,
pero
está muy comprometido.
Pero estuvo como olvidador, no sé.
Sí, durante un tiempo como... Rezagado. Estaba haciendo más animación. Hizo la voz del Guasón en algunas animaciones
de
Batman.
Pero él no aparecía. Pues.
Pero ha vuelto. Qué y bueno. Eso, como dices, es una maravilla. Vale mucho la pena. La recomendamos completamente. Dura 90 y tantos minutos. No puede dejar de verla.
Camina o muere.
La va a pasar muy bien. The Long Walk en inglés. Y la siguiente que queremos hablar es la de Nesha. ¿Por qué es importante la de Nesha? Bueno, es la película más taquillera este año, con casi 2,000 millones de dólares.
¿Te atreves a decir el título original, que está como de trabalenguas?
Es Nesha, y luego tiene otro montón de cosas. Pero es una película que, vamos, en China ganó 1,800 millones de dólares, y lo demás lo ha ido ganando en diferentes espacios, pero es una buena animación, y si usted quiere... darle la oportunidad a una animación diferente, puede
acérquese a Nesha, definitivamente.
De hecho, la vio Hania.
Por supuesto, Hania tenía que verla porque también le encanta este tipo de cine, ¿no?
Y tenemos su comentario.
Va que va, pues lo escuchamos con muchísimo gusto.
Otro de los grandes estrenos de esta semana es Nesha 2. Se ha hablado mucho de ella principalmente por el hecho de que es la película más taquillera en la historia de China y la película animada más taquillera de la historia. Y a pesar de que es una secuela, creo que realmente cualquier público que no esté familiarizado con la película puede entretenerse y entender completamente la cinta. Nos contextualizan bastante bien, ya que tengo entendido que la primera no fue muy distribuida de manera internacional, pero tenemos suficiente contexto. Nesha es un niño muy peculiar que dentro de su magia lleva energía demoníaca y en esta secuela se embarcará en una aventura para buscar la inmortalidad con los dioses y salvar a su mejor amigo de la muerte. Me sorprendió que al manejar un tono cómico tan infantil se tomara la libertad de tocar temas tan fuertes como son la guerra, masacres e historias de venganza, pero en cierto punto se balancea bastante bien. La animación es su punto más fuerte y el más interesante porque es sumamente dinámica, en especial por el uso de la magia de los elementos como el fuego, el agua, la tierra, el aire, todo esto busca nuevas maneras de presentarse, porque creo que es en especial muy utilizado y hay otras animaciones muy famosas como son Avatar, que manejan este tipo de poderes o de magia, pero aquí buscan maneras frescas y diferentes de utilizarla, en especial en escenas de batalla, lo cual le volvió sumamente entretenida y muy interesante para cualquier tipo de audiencia, ya sea para los adultos o los más pequeños.
Tenemos el comentario, un buen comentario.
Un niño con energía posdemoníaca, ¿no? Sí, es partiendo de esa base.
Y hay que aclarar que también la manera de ver las cosas de los chinos, sí, claro, está muy relacionada con nosotros, con, claro, los mexicanos. Si usted recuerda Coco, que es una forma de ver la muerte, la magia y todo eso, fue un éxito en China, se identifican fácilmente.
Uh-huh,
estamos
razón.
Muy conectados en ciertas cosas y es bueno ver algo que no venga directamente también de Occidente, que nos han acostumbrado a cierto tipo de mensajes, y ampliarlo siempre puede ser enriquecedor.
No, bueno, y sabiendo que ha sido la película que ya rompió el récord de taquilla, hay que verla.
Hay que verla, ¿no? Sí, es interesante y el trabajo está bien hecho, ¿eh? No es una animación que digas chafa, para nada. Los chinos, bueno, hacen las cosas, han invertido en tecnología de una manera impresionante.
Nesha es el título para que no se lo pierda.
Exactamente.
Perfecto.
Y la otra cosa que vamos a hablar es una batalla tras otra, que es una película de Paul Thomas Anderson, que ha dirigido Magnolia, Habrá Sangre, Boogie Nights. Es un gran, gran director.
Y que
director.
Está Leonardo DiCaprio.
Está Leonardo DiCaprio, wow. Vinicio del Toro, Sean Penn,
sí,
entre,
sí,
otros.
Los puros grandes, como dices
y
tú.
Y todo el mundo dijo, ok, vamos, es una película que ha gustado, que todo el mundo está diciendo, va para los Oscars. La derecha no está tan contenta en Estados Unidos con la película, por el tema y por la forma, pero es una película que usted tiene que ver. Es una muy buena película. Cuando usted le diga, a veces quiero ir al cine a ver una buena película de un buen director, esta es esa película.
Y como que tiene mucho tela de donde sacar.
Muchos niveles,
discursos, ¿no?
Vamos a seguir
porque
hablando
está
de ella,
el político,
claro.
Y luego está el otro. O sea, sí hay muchas capas para analizar.
Exactamente. Y Hania
También estuvo ahí.
También ya la vio la güera, nos ha comentado. Vamos a ver qué nos dice Hania.
Hola, ¿qué tal, amigos de la pantalla? Los saluda Hania y en esta ocasión me toca hablarles sobre una batalla tras otra que ha sido de las películas más aclamadas y más comentadas de lo que va de este 2025, y con justa razón, porque es una cinta llena de adrenalina, comedia, traiciones, venganza, drama, y como su nombre lo dice, es una constante batalla vista desde una perspectiva mucho más aterrizada en el ciudadano promedio, desde la perspectiva de un civil. Pero es difícil de explicar en concreto de qué se trata la película, pero podría decirse que todo comienza con un grupo de revolucionarios que termina disolviéndose por cierta situación, y años después se reúnen para proteger a la hija de uno de ellos, que es el personaje de Leonardo DiCaprio, que por alguna razón es buscada por un grupo militante liderado por el personaje de Sean Penn. En definitiva, el cast es espectacular: Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn como un excelente villano y toda una revelación que es una de las protagonistas, Chase Infinity, que es su primera película, su primer protagónico, y está a la altura de estos actores. Generalmente no menciono mucho los aspectos técnicos, pero en este caso, por la construcción de la tensión, las escenas de persecución te mantienen al borde del asiento, y es que están muy bien escritas, muy bien editadas, y es por eso que a pesar de su duración de casi 3 horas, la cinta se siente energética de cierta manera, el ritmo es muy constante y no te permite despegarte de la pantalla. Se ha mencionado mucho el hecho de que a Paul Thomas Anderson le tomó 20 años escribir esta película, y creo que tiene que ver justo con la perspectiva política y con lo atemporal que es y lo increíblemente atinada que es para el ambiente político de Estados Unidos en la actualidad. Entonces creo que precisamente por esto fue un guión tan complicado, pero es muy interesante y de nuevo es una película muy atemporal que definitivamente van a disfrutar.
¡Guau, la Hania! Pues apúntese con esa, porque sí, definitivamente, sobre los movimientos radicales de los años 70, que no es la adaptación de esta novela Vine Line de Thomas Fayton o algo así.
Sí, es una historia que evidentemente le llevó mucho tiempo, pero al hablar de estas luchas en los 70 también, si recuerdas, hubo un momento muy ríspido en Estados Unidos.
Por supuesto.
Estamos hablando de Nixon, del, uh-huh, Watergate,
claro,
de la guerra de Vietnam. Entonces, esas cosas lamentablemente están volviendo esas mismas discusiones a la palestra. Entonces, vale la pena. Perdón por decir tanto entonces, ya no lo voy a decir.
No, no.
Pero tenemos tres muy buenas recomendaciones.
Sí, no se la pierda.
Les decimos, Nesha es dos, una animación estupenda, una batalla tras otra y La larga marcha de Stephen King, que es, también tiene una crítica y las tres son películas muy, pero que muy recomendables y que pueden encontrarlas en Cinépolis.
Y qué bueno que lo dices, porque ya habíamos recomendado como que mucho terror y ahorita ya se abrió el panorama. Entonces vale la pena que los escriban y que no se los vayan a perder en pantalla grande.
Estas no son de horror, pero créame, ya viene el horror con todo porque estamos entrando ya a septiembre, octubre. Antes, ¿te acuerdas que el plan de muerto lo daban, ya va a venir
una,
el 2
semana
de noviembre,
antes.
Una semana antes? Ahora lo encuentras en Semana de Pascua, ya hay plan de muerto, ¿no?
Ahí viva México, plan de muerto, y también está el jo-jo-jo de Santa Claus. Pero bueno, así son los tiempos.
Entonces, vaya al cine, tenemos de veras hay muchas opciones muy interesantes que ver, que valen la pena. Y ahorita,
y sobre todo esta de Leonardo DiCaprio, Sean Penn también y Vinicio del Toro, creo que estos tres juntos no se los puede perder.
Cuando estemos hablando de los Oscars, esta película va a estar en la conversación.
Y usted, vale, si ya la vio, pues ya sabe qué opinar sobre eso. Aquí estamos, somos La Pantalla, estamos Alfonso Casas de la Peña, ya escucharon los comentarios de Jania, aquí estoy Ana García Sancho, y usted que es la persona que, bueno, le pone la cereza al pastel, qué bueno que está con nosotros. Vamos a un ligerísimo corte comercial, no sin antes repetirles que hay 5 pases dobles para Cinépolis Plaza México, que se sortearán mediante nuestro Facebook.
Nuestro Facebook, la página, La Pantalla, programa de radio, Facebook, tal cual, ya está.
Anótese. De nuevo, bienvenidos si nos acabas de sintonizar ahorita en el 1150, y si no, qué padre que ya estés con nosotros, porque a petición del público necesitamos dar más recomendaciones de plataformas, entonces hay que lucirnos, Alfonso.
Claro.
¿Qué tal si empezamos con Netflix, que nunca se raja?
Sí, bueno, vamos a hablar de Netflix y vamos a empezar hablando de una película de horror, que es La Llorona, que es la versión... Tiene que ver con México, evidentemente, si usted recuerda, La Llorona es un personaje que aparece en los libros de los aztecas, cuando decían los presagios de cuando venían los españoles, uno de ellos era una mujer que decía,
ay
mis hijos, ¿dónde estarán mis hijos?
No,
entonces,
y lloraba.
Es algo que está completamente identificado con nosotros, aunque es un personaje que también en otras mitologías y cosas también llega a aparecer. Esta versión está ligada a México y la dirigen, son los mismos de El Conjuro y demás, y es el mismo director, Michael Chávez, que ya hizo El Conjuro 4, que hizo La Monja 2, y que le está yendo muy bien, está haciendo muy buen trabajo.
Con razón,
ya encontró,
nos dijiste,
un caminito.
Les vamos a hablar de más, pues ahí está ya La Llorona.
Sí, yo creo que se deja ver, no es una obra que diga, a partir de aquí el horror cambió, no. Pero sí le puede echar un ojo, sí puede pasar un buen tiempo. Y aquí hay otra recomendación, Anita, que creo que les va a gustar mucho, que se llama La Casa Guinness, que es de... fíjense, lo que es interesante...
Este es de Inglaterra, ¿no?
Es de Inglaterra. Okay. El creador, Steve Knight, es el mismo que hizo Peaky Blinders.
Oh,
¿te acuerdas
buenazo,
esa serie que enloqueció
exitoso,
a todo el mundo?
Claro.
Bueno, es de él.
Ajá.
Y está causando furor nuevamente. No es muy sutil, nunca ha sido muy sutil este hombre. Entonces, pero yo creo que va a llamar, va a atrapar al espectador. Creo que es muy recomendable y la
también
gente
la encontramos en Netflix, ¿verdad?
Está en Netflix también y la van a disfrutar muchísimo.
Es serie.
Es una serie, es un drama de época, siglo XIX.
Ah,
lo que él ya sabe.
Los dramas de época son maravillosos.
Está.
Otra vez el título, no seas malo. Para
La Casa Guinness.
Perfecto.
Y también ponen El Doctor Sueño, otra vez siguiendo con Stephen King y Mike Flanagan, que es uno de sus adaptadores favoritos,
claro,
que los dos se llevan muy bien. Es esta segunda parte después del Resplandor. Ya habíamos dicho que Stephen King no quedó muy contento con el trabajo de Kubrick porque le quita
cosas.
Hizo
su propia peli.
Hizo luego su película tal cual Stephen King, que es una porquería, pero esta película reúne, Flanagan logra meter los dos universos y hace que queden contentos y reconciliados. se bueno. puede ver, tiene un gran elenco, sale Iwan McGregor,
y la guapísima. Ferguson, wow, sí, qué maravilla. Pues entonces ahí está también en Netflix y se llama Doctor Sueño. Yo nomás quería repetir, preguntarte una cosa.
Dime,
Casa Guinness es referente a la cerveza tan prestigiada, sí, ¿verdad? El que tiene un arpa o una cosa así, Guinness. Sí, estoy casi segura que sí.
Sí, sí, sí.
Maravilloso, entonces pues.
De hecho, él utiliza elementos de historia. Ajá. Los Peaky Blinders existieron también. No tenían la elegancia, ni mucho menos, pero ellos recrean, evidentemente empiezan a mover y a cambiarle cosas. Ajá. Pero creo que a la gente le va a gustar mucho. Y perfecto. Para los pequeñines, la gente dice, bueno, ¿y nuestros niños qué?
Claro, hay que recomendar
Sonic
algo.
Sonic 3 está en Netflix y es una película donde sale Jim Carrey haciendo un trabajo fantástico,
como siempre,
simpático, sí. Se lleva la película. Y les ha ido muy bien a estas películas de Sonic, han encontrado un espacio donde la gente se divierte, si usted vio juego y todo, pues está todavía más enganchado.
Y estoy segura que los pequeñitos lo vieron en pantalla grande, pero qué maravilla que ahora se la pueda poner en Netflix y la vuelvan a ver y la vuelvan a ver. Tú acuérdate de tu infancia, Alfonso. ¿Cuántas veces veías la misma película?
No, yo...
Luego, Vaselina y Star Wars. No, bueno, creo que me la sacaron.
Mira, yo he visto Casablanca unas 30 veces por lo menos.
Ahí está. O sea, perfecto. Y nos costaba más trabajo porque antes eran otros métodos. Así es, sí, que maravilloso que ahorita...
Si te gusta
Sonic
algo
esté.
Y puedes regresar a él y aprender... Claro. Cosas. Muchos directores dicen que han visto películas 15, 20 veces y siguen aprendiendo y las siguen disfrutando, que es completamente válido. Ahora vamos con Disney. Ya mencionamos esa parte que perdieron 4,000 millones de dólares. Bueno, vamos a hablar.
A ver si se reponen con Only Murders in the Building.
Que ya está la temporada 5.
Está buena, porque está ahora muy buena. Con la mafia. No quiero decir nada más, pero está muy interesante.
Y entran actores. De hecho, en la temporada 4. Empezaron a llegar un montón de estrellas, sale Eva Longoria, entre los que vienen...
Meryl Streep,
que también es pareja ahora de Martin Short. Y, es decir, ya se ha vuelto como una obligación para actores famosos salir ahí. Tiene el humor de Martin Short, Steve Martin, que han sido cómicos durante años, que salían desde los Three Amigos en las películas de los 80s.
Claro.
Entonces ya tienen una dinámica. No va a encontrar usted en el guión cosas que diga, oh, esto es absolutamente genial, pero el humor que ya van llevando, una vez que aceptas que es una comedia y que se toman ciertas libertades, lo vas a disfrutar mucho.
Y aparte
mucho.
Que es suya, están de productores, entonces ellos están haciendo... Y Selena Gómez equilibrando bien a los dos.
Sí, es una muy buena mezcla.
¿No? Entonces,
y de hecho, Selena Gómez está sacando también otra historia en Disney, no vamos a hablar ahorita de ella, pero creo que es algo que puedes ver en familia, sin ningún problema, disfrutar. Y dejarle, porque luego hay series y cosas que ves que dije, híjole, ¿con quién la voy a ver? No la quiero ver porque se va a molestar o se va a sentir incómodo. No, esta es una serie que disfrutas, que tiene un humor muy agradable.
Y punto.
Y ha mejorado mucho. La temporada 2 fue muy mala, seamos honestos.
Sí, sí, esa sí es como para borrarla del mapa.
Sí.
Sí, sí, pero la 1 y la 3...
Para demoler el edificio.
Tampoco.
La temporada 3 mejoró, la 4 está bastante bien. De hecho,
y
hace muchos...
a ver qué nos sorprende.
La temporada 4 hace muchos homenajes al cine, al cómo se escribe y demás, que si usted sabe algo de eso, lo va a disfrutar todavía más. Si no lo sabe, igual la va a disfrutar. Y esta quinta, que está en desarrollo, aproveche. Chalen.
Nos ha sorprendido bien.
Sí.
Lleva, creo que 4 capítulos ya puestos. ¿O 5?
5.
Ajá. El deben martes que... creo que estrena, entonces, bueno, pues póngale atención los martes. Si es que el humor de estos señores de Canas, que son sensacionales, yo no sé a quién irle definitivamente. Los dos se acompañan muy bien.
Es que tienen años de conocerse y de salir juntos, entonces es una pareja totalmente amoldada.
Sí, una química interesante.
Y lo que hace Selena Gómez con ellos es fantástico, se complementan muy bien. Bueno, entonces,
pues es
recomendadísima.
En Disney.
De Disney también vamos a hablar también de Marvel Zombies, que está basada en un cómic, evidentemente. Sí le gustan los zombies y los héroes de Marvel y demás. Este es un cómic, es una serie de 4 capítulos que a lo mejor le parece interesante. Ya viene otra vez octubre y de estas cosas, pero creo que vale la pena. Es como un pequeño desvío, es una historia original que va a quedar ahí, que viene de un cómic. Y nuestra última recomendación, que sería Big Hero 6, que es un reestreno, es una historia de San Francisco, Tokio, de robots. Es sumamente emotiva, Por ejemplo, ha habido ciertos problemas con Helio. Helio está bien, pero esta película es muy superior, por ejemplo, a Helio en los personajes, en la construcción.
Entonces es película, no hay
Es serie. Una película Perfecto. Que la puedes ver, te va a encantar. Te va a conmover, te va a hacer llorar en momentos, la vas a disfrutar enormemente. Y es una película que te deja algo bonito en el corazón finalmente de esta aventura. De ahí sale una serie de televisión con estos personajes. Pero la película
vale
es
la pena.
Una maravilla, es completamente disfrutable, está muy bien hecha y toca
¿Para
temas
qué público,
muy profundos.
Cuéntanos.
Para todo público.
Ay, eso está padre. La recomendación abierta, qué maravilla.
Es una maravilla.
Big Hero 6 y la encuentran en Disney.
En Disney. Y, bueno.
Y, diario cuando me dices y es porque viene otra cosa interesante
vienen
para
cosas,
recomendar.
Vienen cosas, ahora vamos a hablar de Amazon.
Ajá.
Amazon, vamos a hacer un corte y regresamos. Vamos a dar un poquito de expectativa. Le recordamos rápidamente, Anita.
5 pases dobles para que te vayas al cine. Cinépolis Plaza México, como siempre, de mantel largo, los recibe con una amabilidad maravillosa, los trata. Y tenemos al final del programa la posibilidad de que nos dejes en nuestro Facebook.
En la pantalla del programa de radio.
Tu nombre para que sean sorteados y te ganes este pase doble por persona y son 5, ¿va?
Ya está.
Aquí ya estamos de regreso. De verdad, nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado en todos estos minutos. En la fase final tenemos más recomendaciones y no podemos dejar a un lado la plataforma de Amazon Prime.
Sí, Amazon evidentemente está creciendo mucho, está sacando productos. Están apostando ellos por una nueva tecnología en la que el público va a poder escoger e inventar su propia película.
¿Cómo?
Es Poncho, algo virtual donde dices, quiero ver un drama, una comedia con estos actores, bla, bla, bla. Y la inteligencia artificial la va a crear y la vas a poder ver. No es algo que va a salir el próximo mes, pero están metiendo muchísimo dinero eso. Lo que genera también un conflicto con los actores y gente que se nos...
Legislar esto
legislar va a ser una pesadilla. Pero es algo que está buscando Amazon. Y ellos tienen, vamos a decir, Lobo Negro, que es de la lista terminal. Es una serie de aventuras. Y aquí vamos a decir que Taylor Kitsch, el actor principal, tiene una carrera bien interesante porque él hace unos años salió de un programa de fútbol que es Friday Night, donde hacía de una ala cerrada. La gente lo vio y dijo, este hombre tiene mucho talento. Luego hizo Batalla Naval y otra película que se pensaban iban a ser grandes éxitos, superproducciones, y las dos fueron un fracaso en taquilla, donde la gente
se
dijo...
Se les hundieron los barcos.
Se te acabó tu carrera. Ya no. Después de estos fracasos no puedes sobrevivir. Sin embargo, él ha logrado sacar algunas películas, por ejemplo, en la serie de American Primal, que recomendamos mucho, él es el personaje principal, está aquí. Entonces, ha logrado rehacer su carrera. Es un actor bueno, interesante. Esta es una serie...
Y perseverante a más no poder.
Y perseverante. Y sobrevivir a lo que hizo está muy bien.
Eso. Lobo Negro es el título de esto, ¿no?
Exactamente. Pero la que vale mucho la pena es una serie que se llama La Novia. Vamos a estar hablando de ella. Es con Robin Wright. Robin Wright, usted la recuerda.
Y Andrea Harkin.
Harkin. Sí, sí. Pero Robin Wright hizo esta famosísima serie de House of Cards. Era el personaje, la contraparte femenina. Esa serie que es increíble. Y ella no desmerece nada. Es una gran, gran actriz. Esta es una serie donde...
Es drama.
Bueno, es comedia, drama, donde drama. De repente el hijo llega con... la nueva novia y a partir de ahí se hace el gran relajo, el gran escándalo.
Rasgada de vestiduras
pero,
y todo lo
pero
demás.
Pero lo llevan de una manera muy interesante. Ah, pues, rompen límites, fronteras.
Como dices tú, se deja ver.
Deja ver y creo que la vamos a estar comentando con ustedes. Así que vaya a verla,
pues no
la
vaya
novia
a verla, usted nomás
casita.
Seleccione.
Creo que es algo que le puede gustar, creo que es algo que va a generar discusiones de las buenas. Ajá. Y otra vez, Robin Wright es una actriz estupenda, valiente, que ahora hace eso. Es una mujer con una clase aparte espectacular.
Sí, mucha elegancia, sí tiene algo. Proyecta padrísimo. Oye, y de Amazon sería ¿Todo?
Sería todo lo que tenemos.
Pero hay más plataformas.
Tenemos HBO Max.
Ah, cuéntanos.
Que primero tenemos Amores Materialistas. Amores Materialistas es esta película que estuvo hace poco en cartelera, que tiene un elenco importante: Pedro Pascal, Dakota Johnson, Chris Evans.
Chris Evans, ok.
Y hablábamos nosotros en su momento que era demasiado Pedro Pascal, que estaba en demasiadas cosas.
Sí, como que se sobreexhibió.
No porque sea un mal actor, que no lo es.
No.
Pero cuando hay una sobreexposición de alguien, puede afectar a su carrera. ¿Sí? Si lo ves demasiado, la gente pues deja de verlo un poco. Se necesita dar espacios para que te extrañen un poco y luego, mira, salió, quiero verlo.
Sí, porque luego te confundes en dónde estuvo y qué hizo en cuál película. Sí, claro.
Entonces, toda esta sobreexposición es algo que va a tener que enfrentar él. Yo creo que viene un pequeño descanso después de varias cosas muy buenas que ha hecho. Ha salido en series fantásticas, él salió en Juego de Tronos, él salió en Last of Us, aquí, o sea, es un buen actor.
Y todos exitazos, claro.
Entonces, creo que vale la pena verla. Creo que el lugar ideal para esta película son las plataformas. ¿Por qué? Porque cuando vas ya y sales a competir en cartelera, la gente que va a ver las películas, los jóvenes y demás, a veces dicen, no, esta, prefiero ver un espectáculo mayor. Entonces, las películas pequeñas o íntimas tienen más problemas para generar dinero, como lo fue el caso de esta película, que no le fue nada bien en cartelera.
En taquilla.
Pero, sin embargo, creo que en plataformas puede gustar. Si no la ha visto, dele una oportunidad. Es interesante, la directora es muy buena, es fantástica.
Celine Song, cómo no, y también ella escribe, creo, entonces vale la pena.
Vale la pena.
Amores Materialistas en HBO Max, ¿va?
Es una
primera recomendación de
creo
esta plataforma.
Creo que no hay pierde. Al ratito vamos a hacer un resumen de las recomendaciones.
Sí, qué bueno.
Para que no nos perdamos. La otra que entra también es Hombre Lobo. Ya ven.
No se confunda, este es Hombre Lobo, no Lobo Negro. ¿O
exactamente.
¿Cuál era el otro?
Sí. Es Hombre Lobo, es una historia interesante de Direcciones Leigh Whannell. Y la historia es una familia, el padre es mordido por un hombre lobo y es un drama que ocurre muy íntimo, pues, en una casa en las afueras, en una cabaña, y es todo el drama que se está dando. Los hombres lobo son personajes muy, muy interesantes. Han estado en la historia desde el inicio del cine. De hecho, en la Universal, cuando empiezan a sacar sus películas de horror en los 20s, está Drácula,
claro,
y el hombre lobo están mano a mano.
Claro.
Y eran personajes, historias muy, muy interesantes. El mito del hombre lobo es la lucha del hombre con sus instintos. ¿Qué se refiere a eso? Que a veces, por más razón que digas que tú tienes,
sí, claro.
Al final de cuentas,
reacciones instintivamente.
La parte reptiliana, claro, es la que te conduce. Y eso genera mucha represión. Y eso salió mucho en Inglaterra, los victorianos y demás. No podemos dejarnos llevar por nuestras pasiones y al final de cuentas eso es imposible. Y eso es lo que representa siempre el hombre lobo. Y es una buena oportunidad para ver una recreación del mito. Es una historia interesante.
Cuéntame si en esta específicamente que estamos hablando, está este término del body horror que pues ya lo hemos como mencionado.
No, no es tanto.
Ah,
o sea, bueno. El body horror es un término que se está acuñando hace poco.
Poco, lo oímos mucho con la peli de Demi Moore,
de
¿te acuerdas? De la
sustancia. Y luego con la hermana y todo. Alguna gente dice que sí, pero estamos viendo, más que el body horror, estamos viendo el cambio, el transformarse. Va más mucho con la lógica de lo que ha sido siempre un hombre lobo, que la transformación.
Supuesto.
De hecho, recordamos transformaciones como el hombre lobo americano en Londres, los efectos, cómo se va convirtiendo, que son fantásticas.
Fantásticas.
Entonces, yo creo que iría más por ahí, aunque hay gente que lo relaciona con eso, por la moda de lo que se está hablando del body horror, que digamos, bueno, a su juicio. Usted véala y si para usted es así, está bien, sin problemas. Pero es algo evidentemente que viene
hay una transformación
con las historias del hombre lobo, ¿no?
En la noche y la luna y a fuerza tiene que haber esa línea, ¿no?
Exactamente, Anita. Pero bueno, es un comentario muy prudente.
Solamente si usted se aparta de ese tipo de cosas, pues sí, esto no es para usted definitivamente. ¿Qué tenemos más?
Y la última, ya ve que se están cumpliendo años, lamentablemente, lo de Ayotzinapa. HBO saca un documental sobre Ayotzinapa, que es una de las historias que le duelen a este país y que posiblemente no tenga solución. Fue utilizado este movimiento políticamente por la 4T, que hicieron, fue el Estado. Cuando estuvieron en el poder, traicionaron a los papás de Ayotzinapa de una manera brutal, ¿sí? Cada año, cuando se acerca la fecha, sacan ellas nuevas cosas. Sí, vamos a traer de tal lado y vamos a hacer... No, ellos ya pactaron con las personas que están en el poder, con los militares y demás. Entonces, eso no va a ningún lado. Es una historia tremenda, terrible. Vale la pena que le eche un ojo, que la revise con los hechos, con lo que está. Hay mucha literatura, muchísimos escritores, muchísimas películas,
claro,
documentales, ¿sí?, que han estado ahí.
La
que demuestran,
está abierta, ¿no?
Sí, que en ellos están muchas cosas que demuestran quiénes participaron y cómo, a final de cuentas, estas personas decidió no tocárseles, ¿sí? Uh-huh. Porque iba a afectar, iba a traer otro tipo de problemas. Y demuestra el tamaño del problema que es también el narcotráfico en nuestro país, que no ha bajado. Narcotráfico que también podemos hablar que toca otros temas como el huachicol. También ellos están ahí metidos. Si usted sigue las noticias y está viendo los escándalos de cómo la administración pasada estuvo completamente confabulada con esto, va a entender un poco lo terrible que se ha vivido de ocultar información y de proteger a la gente que no se debería proteger. Vea el documental y tome su propia opinión, que es lo, a final de cuentas, es lo más importante. Véalo y usted diga, ok, estoy de acuerdo, me gusta, o a lo mejor no estoy de acuerdo, pero véalo. Es
qué
importante
barbaridad.
Porque es uno de los temas que han marcado este país en los últimos años.
Sí, es herida que sigue abierta y no hay que cicatrizarla por ningún motivo. Lo encuentra en HBO Max, Ayotzinapa es el nombre, así tal cual. Y ahora sí, un recuento de
un
todo.
Un recuento.
Porque se nos está terminando el tiempo y hay que cerrar.
Hay que cerrar. Bueno, ajá, películas, Anita, tenemos tres muy buenas recomendaciones.
Ajá.
Una es Nesha 2, esta película china, que es la que domina completamente la taquilla a nivel mundial.
Ajá.
Luego tenemos The Long Walk, que es La Marcha Mortal, donde sale Mark Hamill, basada en una novela de Stephen King, muy buena. Y sobre todo, está
Leonardo DiCaprio,
Sean Penn, Benicio del Toro, en esta película que es una batalla tras otra, que vale muchísimo la pena. Es una película que si quiere ver buen cine, no se la puede perder.
Y de seguro va a estar mencionadísima en los premios Oscar, cuando toque empezar con eso, ¿no?
Exactamente. Y también tenemos, entre otras cosas, recomendaciones. En Amazon tenemos La Novia, con Robin Wright, que es creo que está muy buena, le va a gustar. Amores Materialistas, ya dijimos, de HBO Max. Y El Hombre Lobo, la de Ayotzinapa, evidentemente, que acabamos de decir. Y también tenemos Disney, Only Murders in the Building.
Padrísimo.
Solo Asesinatos en el Edificio, que está en su quinta temporada. Si no la ha visto, puede ver, están las cinco. Las mejores son 1, 3, 4 y 5. La 2, creo que si no la ve, no le pasa nada. Está la de Marvel Zombies. Si a usted le gustan ese tipo de historias, que a mucha gente le gustan, puede echarle un ojito.
Y también, si quiere no olvidarse de los primeros personajes de esta larga historia de Toy Story, están los 30 años de Toy Story en el cine. Y vale
totalmente.
La pena. Y vale la pena que se
Y por último, vamos a hablar también de la casa de House of Guinness, que ajá, es de los del director de Peaky Blinders, Steve Knight, que vale la pena. Doctor Sueño, que también está muy bien. Y, bueno, yo creo que esas serían nuestras recomendaciones, que son un montón.
Usted escoja la que más le guste y que vaya de acuerdo a su fin de semana. A veces tenemos humor de ver horror y hay veces que por ningún motivo mejor queremos ver algo real, como ajá, un documental, ¿no?
Tenemos
y comprometernos con eso.
Súper okay, variada para que la gente pueda ver, de acuerdo a sus gustos, lo
y
que
su
más
ánimo
le convenga.
Ajá.
¿Sí?
Nos encantó tenerlos este día.
Y recuerden, vamos a ver los ganadores en la página Facebook, La Pantalla Programa de Radio, y nos vemos el próximo sábado.
Nos escuchamos, más bien.
Abrazo. Nos vemos y nos escuchamos.
Y que tenga un excelentísimo fin de semana.